Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy miércoles, como les prometimos ayer, tenemos en nuestros estudios, o lo tendremos en nuestros estudios, a Jorge Larena para que nos hable de su libro Y nos dieron por muertos. Eso será a partir de las 8 de la tarde. Antes escucharán el capítulo segundo. Ya saben que hoy los miércoles habitualmente ponemos la repetición del capítulo que ustedes pudieron escuchar, o los que no lo pudieron escuchar, pues lo van a hacer hoy, del especial 20 aniversario de Tiempo de Español, de las transmisiones de Tiempo de Español. Y hoy es el capítulo número 2 de la temporada 95-96, es ya el último capítulo. El sábado tenemos preparado el primer capítulo de la 96-97 con muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas. Ya verán ustedes cómo algunos se va a quedar como muy alucinado de lo que escuchen en el capítulo de la 96-97, donde empezó Carcelén como técnico, le siguió Vicente Miera, acabó Paco Flores, el debut de Tamudo y la última temporada del Español en Sarriá. Pero hoy, para todos aquellos que no pudieron escuchar el segundo capítulo de la 95-96, el año que nos metimos en Europa, en la Copa de la UEFA, ya que quedamos cuartos, desgraciadamente en aquella época no estaba aún la Champions y por lo tanto fuimos directamente a la Copa de la UEFA. Eso será sobre las 7:30, 8:20 más o menos. Pero antes, por supuesto, les vamos a contar la última hora del Real Club Deportivo Español. Una última hora que pasa por la recuperación de Fuentes, la duda de Héctor Moreno y la rueda de prensa de Torje. Escucharán, por supuesto, al jugador rumano que hoy ha pasado por la sala de prensa de la Dani Jarque. Pero antes, en estos primeros minutos, ya saben ustedes que a mí me va bastante la marcha en todas estas cosas. Y desde el pasado domingo, alguno se cree que está en posesión de la verdad y que tiene el derecho a moralizar sobre lo que está bien o sobre lo que está mal, cuando debería mirarse el ombligo, o alguno de ellos deberían pensar primero lo que dicen o lo que escriben. Miren, este programa desde hace 14 años, dentro de poco vamos a cumplir además el programa 3000, que coincidirá con el mes de marzo-abril, se ha caracterizado por una cierta sinceridad. No puedo decir que siempre que se habla en este programa se dice la verdad, porque sería un poco demasiado fuerte. Entonces, está claro que no siempre, cuando uno da su opinión, puede estar acertado. Y yo lo reconocí el otro día, porque a lo mejor con el tema Córdoba me pude un poco la pasión de decir que no jugaba Córdoba porque no lo había tenido el entrenador. Vale, ya pedí disculpas si alguno se había sentido ofendido y sobre todo si alguno consideraba que todo esto era una campaña para que no siguiera Aguirre. Miren, por encima de Javier Aguirre está la institución, está el club. Y por lo tanto, mi manera de ver las cosas no tiene por qué estar siempre de acuerdo con el resto de los oyentes. Pero siempre les he pedido, pues, que intenten respetar mi opinión. Yo no pretendo en ningún momento he pretendido hacerle daño al club. Primero porque es mi club, del cual soy socio y accionista. Hacer durante 20 años las transmisiones del Español no es fácil. Cuando yo empecé hace 20 años, de eso hace ya mucho, hay muchos compañeros que ya no están haciendo Español, o que se han quedado en el camino, o han pasado a hacer otras cosas, o han dejado la profesión, o los han castigado, no lo sé. Pero hablo de gente de, sobre todo de radio, porque de gente de prensa más o menos sí que hay un grupo que además alguno de ellos empezó casi un poquito antes que yo, como Juan Terras del periódico, Juan Carlos Gracia del Sport, mi compañera Mari Carmen Juárez del Mundo Deportivo, que es, digamos que somos un poquito los más veteranos de todo esto. Cada uno tiene su punto de vista. Yo no tengo nada que ver en mi forma de pensar de la que tiene Juan Carlos Gracia, ni la que tiene Juan Terrach, y a lo mejor me aproximo un poquito más a Mari Carmen Juárez. Pero siempre nos hemos respetado. Ese mismo respeto que nos tenemos nosotros, siempre también se lo he pedido a los oyentes. Ya sé que con el famoso estigma de cortar llamadas, etcétera, etcétera, cuando hablaban mal de el máximo accionista o hablaban mal de Pochettino y todo esto, lo voy a tener siempre. Siempre lo voy a tener. Y me da lo mismo. Porque no me preocupa lo más mínimo. Es decir, yo he intentado ser coherente en todo lo que he dicho muchas veces, pues por la boca he perdido la coherencia, también es verdad, porque me he podido exceder en algún calificativo, en alguna forma de decir las cosas, en la manera de expresarme, es posible. Pero siempre voy de cara. Eso nadie me lo puede recriminar. Hay otros que no, que nunca van de cara, que van con el jijiji, pero nunca van de cara. Entonces, hace 20 años, o 15, o 16, o 10, no había las redes sociales que hay ahora. Llámese Twitter o llámese Facebook. Yo recuerdo que hace unos años teníamos un Facebook de Tiempo de Español y tuvimos que cerrarlo porque aquello parecía, pues, Troya. Eran insultos constantes en contra de mi persona, en contra del programa, porque no estábamos, porque yo decía una cosa y antes de, bueno, pues respetarla, eran venga y venga y venga más insultos y más insultos. Al final se tomó la decisión de que para qué tienes un foro si en ese foro están insultando a todo el mundo. Para una o dos opiniones que aunque no estuvieran en la línea que yo mantenía, que me daba lo mismo, había 10 que eran constantes, que si soy un vendido, que si soy un palmero, que estoy al servicio de no sé quién, etcétera, etcétera. Claro, eso como mínimo. Y en otros me han dicho de todo, de todo. Incluso se han metido con mi sexualidad. Eso hace mucho tiempo ya. Pero bueno, que tampoco me preocupa de verdad. Pero lo que yo quiero, lo que intento o lo que pretendo explicarles a ustedes es que aprovechen este programa para, como mínimo, poder opinar. Que es lo único que pretendemos todos, los que hacemos, que somos pocos, Tiempo de Español. Que cuando se les da la oportunidad de utilizar un medio de comunicación como es el teléfono, es libre de hacerlo y de llamar, de dar su opinión. Y repito, muchísima gente que llama, ni la conozco y no está de acuerdo conmigo, pero mantienen un discurso lo suficientemente tranquilo para decirme, oye, no estoy de acuerdo por esto, por lo otro, como con el tema Aguirre. Yo no tengo fobias. Que, bueno, sí que es verdad, no voy a negarlo, que a lo largo de estos 20 años, o en estos 13, 14 de Tiempo de Español, sí que han habido encuentros personales. Y eso, pues, a veces me ha hecho generar, pues, un estado de opinión que en otras circunstancias no sería. Pero esto no solo me pasa a mí. Le pasa a todo el mundo. No creo en la objetividad del periodismo. Porque no es cierto. Uno no puede ser objetivo. Por mucho que te enseñen en la facultad que es importante ser objetivo. Pero cuando tú haces algo donde estás comprometido en lo que crees, que además es, en este caso, tu equipo, tu pasión, no digo tu vida, pero sí tu pasión, pues esa objetividad se pierde un poquito más. Y estamos hablando de un equipo de fútbol. Posiblemente si yo hiciera... no sé, es que en ningún momento, le sigo diciendo que es muy difícil, porque si tú haces política, si quieres ser medianamente o dar tu opinión, está claro que siempre te va a pesar cuál es tu ideología. Siempre. Si tú eres, por ejemplo, de Esquerra Republicana, pues cuando tú hablas, estás en una emisora de radio, en un periódico, y te toca hacer PP, en el fondo, en tus artículos de opinión, por mucho que tú quieras objetivizar todo, no lo vas a conseguir. Y viceversa, ¿eh? Que tú eres del Partido Popular y tienes que hacer una crónica de, o un artículo de opinión sobre algo de Esquerra Republicana. Claro, también está cada medio, que cada medio tiene su ideología también. Entonces, el que no quiera ver todo esto, es muy difícil que pueda a veces entender lo que es este programa. Yo sé que hay muchos oyentes que no son del español y que lo escuchan porque les gusta. Y yo lo agradezco. Pero este programa está dirigido a la gente del español. Sean ahora seguidores de Aguirre, no sean seguidores de Aguirre, sean tengan a Tamudo como el ídolo de su vida, a Sánchez Llibre como el diablo, a Bielsa como un loco, a Pochettino como un vendedor de humo, a Clemente como el mejor entrenador que ha pasado por el español, a Camacho como un mito. Para todos, está hecho este programa. Por supuesto que yo tengo mi opinión. Y como tengo mi opinión, también tengo mi punto de vista sobre todas estas figuras, por ejemplo, que he dicho, u otras que he conocido, que ya no están en el español, y otras que siguen estando en el español. De todos los jugadores, y además como ejemplo, no hay un solo jugador, cuando yo empecé hacer los partidos del español, que continúe. En activo, por supuesto. Sí que hay jugadores como Jordi Lardín, que después de 20 años está ahora como máximo responsable del fútbol base. O Ángel Morales, que por cierto es uno de los protagonistas de la temporada 96-97, porque debuta esa temporada, ahora también está como responsable del área económica de la Ciudad Deportiva del fútbol base. Hace 20 años, Daniel Sánchez Llibre era responsable de vóley del español, que ya no existe la sección hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora es el máximo accionista. Pochettino, hasta la temporada pasada, llega en la 94-95 y luego ya lo ven, entrenador del español. Hay personas que nos han dejado, que también han dado mucho para este club. Por lo tanto, a mí no me molesta que la gente tenga opiniones totalmente dispares a lo que yo pienso. Pero no me gusta que quieran pontificar. Y yo lo he hecho muchas veces, ojo, que yo he pontificado muchas veces cosas que a lo mejor luego no han servido para nada. Pero ahora con el tema de las redes sociales, mucha gente cree que está en esa posesión de la verdad. Ayer leí además que solo hay un 15% de la población que utiliza el Twitter. Y parece ahora que todo lo que escribes en el Twitter va a misa. Y no es verdad. Pero se utiliza mucho todo esto. Venga, y venga, venga a escribir, y venga a escribir, y venga a escribir. O el Facebook. Que por cierto que lo utiliza mucha más gente el Facebook que el Twitter. Con esto quiero decirles que Por mucho que quieran cambiarme, no lo van a conseguir. Porque voy a seguir con mi línea, para bien o para mal. Pero no voy a cambiar. Y los que sí que van cambiando y se van posicionando en un bando, luego en otro, al son que más les conviene, pues oye, allá ellos, allá ellos. Tengo mi opinión sobre la actual situación del equipo, sobre la actual plantilla, sobre el entrenador, sobre el consejo de administración, y mi idea es, si tengo que criticarlo, criticaré, pero no lo haré para perjudicar al club, y no me lleva a ningún tipo de odio personal a nadie, ni al entrenador, por supuesto, que no le tengo ningún tipo de odio, ni rencor, ni nada. Ojalá, y lo dije el otro día, Aguirre continúa hasta final de temporada, pero eso no quita que haya cosas que no me gustan de él. ¿Y qué pasa? Que no se pueden decir. ¿Que me alegro yo de las derrotas? Miren, yo no me alegro de ninguna derrota del equipo, ¿eh? Porque si alguien sale perjudicado, al margen de lo que es la institución, de lo que es los socios, también es el programa, y yo personalmente. Porque lo que yo pretendo es que el equipo se meta en Europa, y si va a Champions ya, mucho más. Porque a nivel profesional, esto es lo mejor que nos puede pasar. Entonces esas lecturas de nosotros somos los buenos y estos son los malos, hombre, ni hay buenos ni hay malos. Hay opiniones y opiniones. Y nada más. ¿Verdad? Y nada más. Por lo tanto, yo les pido a toda esta gente que dice que cambia de emisora, que estoy atacando, que, bueno, y gente, yo sé que hay gente en el propio club que me considera como un diablo. A lo mejor son ellos los que tienen temas personales conmigo, porque yo no, y que yo sepa, no les he hecho nada, porque alguno ni, a lo mejor ni lo conozco. Pero bueno, que yo tengo una muy buena relación desde siempre con el máximo accionista, o la que yo tenía, por ejemplo, con Mauricio, o con otra gente, con otros entrenadores. Yo no critico que otros tengan buenas relaciones con otras personas, no pasa nada. Yo lo único que pido es profesionalidad, nada más. Que esos temas personales no afecten al devenir de un programa. Porque quien sale perdiendo siempre es el club. O más que el club, en este caso, los oyentes, para ser más exacto. Así que no busquemos historias donde no las hay. De verdad, no las busquemos. Lo que yo pretendo es lo mejor para el club. Desde mi punto de vista. Que no significa que tenga razón. Que no significa que lo que yo diga o lo que yo pienso sea lo mejor. Pero de ahí a ir en contra del club me parece un poco exagerado, ¿eh? Y después de 20 años de dar los partidos y de 14 de programa, es decir, que vamos a cumplir el programa 3.000. 3.000 programas de Tiempo de Español, ¿eh? Que se dice así de fácil. Hace casi 3 años celebrábamos el 2000. Ya les digo que en marzo-abril se cumple el 3.000 ya. Son muchos, ¿eh? Para que ahora me vengan con milongas. Las horas que yo le he dedicado al Español son casi la mitad de mi vida. Y lo he hecho con todo el placer del mundo y una dedicación absoluta. Yo me he dejado muchas cosas en la vida, pero muchas cosas me he dejado en la vida por todo esto. Así que también les pido que tengan un mínimo de respeto. Sabiendo que yo a veces tenido alguna salida de pata de banco. Pero yo no estoy en casa sentado escuchando la radio, sino que estoy en un estudio o en un partido, en un campo, y también que la tensión en la que se vive es distinta. Pero si alguno se ha sentido molesto, ofendido por alguna cosa que le he dicho o que he hecho, pues yo les pido totalmente disculpas. Pero también me gustaría que estas personas que ahora se consideran como los salvadores de la patria, que gracias, que sin ellos no existiríamos, y que son los buenos de la película, repito, que se miren el ombligo, que sería lo mejor que pudieran hacer también, y que hicieran también un análisis muy, muy, muy interior. Ya los que escriben o no escriben, los que opinan en foros, etcétera, etcétera, esto es difícil de controlar. Y no pretendo hacerlo. Y no pretendo hacerlo. Pero permítanme que yo piense, diga, opine lo que a mí me parezca. Y ya está. Simplemente quería empezar con esta pequeña reflexión en voz alta de lo que últimamente estoy viviendo. Porque yo voy a seguir igual. Tengo mi opinión sobre el entrenador, sobre el equipo, sobre el presidente, sobre el consejo. Y si alguien me demuestra lo contrario de lo que yo pienso, mucho mejor. Y lo voy a decir. El equipo me parece que tiene en estos momentos la suficiente capacidad para quedar entre los 10 primeros. Creo que hay un gran bloque. Me preocupa si el entrenador va a saber gestionar este bloque. Me preocupa. Yo creo que Aguirre es un buen entrenador, pero me preocupa el que sepa gestionar los 24 jugadores que tiene. Porque no me ha gustado la manera que ha utilizado al equipo, utilizar entre comillas, que quede claro, en estos dos partidos, en estos dos últimos partidos. Yo no sé si el entrenador sería capaz de reconocer públicamente que se ha equivocado en algo. No lo sé. Me encantaría que Aguirre, por supuesto, nos llevara a Europa, que acabara la temporada. No tengo ninguna ganas de empezar con la historia de siempre, que hay que cambiar de entrenador porque se ha acabado un ciclo, porque esto, porque el otro. No me apetece, de verdad. Lo que quiero es que todo salga bien. Pero si hay cosas que no me gustan, las voy a decir. Hablando del presidente, creo que está haciendo las cosas bien. Por supuesto que se equivoca en otras muchas más. Pero no creo que después de un año, que no lleva un año aún de presidente, podamos tener una crítica sobre destructiva sobre él. Sobre el consejo, bueno, pues tendríamos que valorar consejero a consejero y no lo voy a hacer ahora. Pero hay cosas que no me gustan del Consejo de Administración del Español. Hay personas que creo que no están capacitadas para ser consejeras o consejero. Y no lo digo por el tema consejero A-O, en este caso no me refiero a nadie en particular. Pero no me está gustando ciertos comentarios que se están haciendo fuera del Consejo de Administración. Esta es mi opinión. A partir de ahí, ya saben que cuando tengan ustedes la oportunidad de opinar, que será el viernes, será el sábado, lo pueden hacer tranquilamente. Para mí sería muy fácil abrir los teléfonos un día cualquiera. Sacar un tema, decir, bueno, vamos a hablar que si Aguirre tenía que haber hecho este cambio o el otro cambio. Que si no, pues entonces sí que está generando ese estado de opinión, ¿no? Ya lo explico yo, y cuando los oyentes llamen para participar en la porra o para opinar sobre el partido, también lo hacen. Pero no porque sí. ¿Cambiarías a Lanzarote por no sé quién? Pues no lo voy a hacer. Es mi forma de ver las cosas y de hacer el programa. Y vuelvo a decir siempre lo mismo. Al que no le guste, tiene opción de elegir otros programas que hablan también del español. Y ya está. Lo pueden hacer tranquilamente. No les voy a poner falta. Ni me voy a enfadar porque un oyente diga, pues ahora ya no te escucho más. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Oyente que pierdo, a lo mejor lo gano por otro lado. Pero no es mi intención ganar oyentes o perder oyentes. Mi intención es que ustedes estén informados del equipo, de la institución, y que puedan opinar también, que eso creo que es lo más importante. Las 7 y 28. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella y en unos instantes escucharemos al rumano Gabi Torgi hablando hoy en rueda de prensa. Recuerden lo que les decía al principio del programa. Para el partido del sábado ante el Elche, Fuentes recuperado. Moreno duda, aunque es seguro, tengo la sensación de que no va a viajar a Alicante. Y el resto todos disponibles. Veremos quién es el sustituto de Moreno y si hace algún otro cambio el técnico mexicano. Mañana sesión preparatoria a las 10:30, el viernes también. El viernes rueda de prensa, lista de convocados y viaje a Alicante. Partido el sábado 4 de la tarde, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Las 7:29, la pausa y nos tomamos una estrella.
DB Schenker està en tir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker està en tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anir.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashing.
Siete y 30 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar la primera estrella del programa, como siempre, a la salud de todos los oyentes. Y con la esperanza de que este sábado todos los pericos que van a Elche, más de 500, para apoyar al equipo, también se puedan tomar una estrella para celebrar como mínimo que hemos puntuado en el Martínez Valero. Ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A cualquier hora de la tarde, siempre sienta bien una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con esto el domingo en la transmisión que desde las 3 de la tarde les llevará la sintonía de Tiempo de Juego Español, pero ya saben ustedes que vamos a tener paciencia porque va a ser un partido un poco como todos, pero este va a ser un poquito más después de las dos derrotas, el tema famoso del arbitraje de Clos Gómez, que me da muchísimo miedo, y ojalá al acabar el partido digamos, hemos roto la racha de Clos Gómez. Y también nos tomaremos una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:31, en unos instantes vamos a escuchar al rumano Gaby Torje, pero antes, como siempre, gentileza de Carretillas TR. Carretillas TR. ¿Cómo me gusta cuando suena esta música de Carretillas TR? Empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Carretillas TR desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR vamos a escuchar al rumano Gaby Torje. Ya sabes que cuando suena esta sintonía de Carretillas TR, para darles la última hora del equipo, la alineación del equipo, la rueda de prensa del entrenador, la rueda de prensa de un jugador, en este caso, Gaby Torje. Carretillas TR, 902-509-777, las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. Por gentileza de Carretillas TR, vamos a escuchar al rumano Torje. Después de escuchar a Torje, nos iremos al especial del 20 aniversario de Tiempo de Español, de la retransmisión de los partidos, en el capítulo segundo capítulo, último ya, de la temporada 95-96. Una gran temporada a nivel deportivo, pero que desgraciadamente fue el presagio de la siguiente. Una muy, muy mala temporada deportivamente y además también de forma institucional, porque fue el adiós de Sarriá. 7:33, con Carretillas TR, escuchamos a Gaby Torje, que hablaba de su incorporación al equipo y sobre todo si ya se había adaptado al juego de Javier Aguirre.
Bueno, por la primera, por la primera pregunta, el equipo está bien, tranquilo. Ya sabe que en estos dos partidos que le han perdido ha hecho todo lo que se podía hacer, pero son partidos en cual puedes hacer todo lo que tienes que hacer y no te sale bien. Bueno, tenemos que seguir así, tenemos que seguir peleando y a ir a Elche a ganar puntos, porque necesitamos los 42 puntos para la salvación, que son los primeros objetivos, y después, si podemos ganar más puntos a ir a Europa, ojalá que sea así. Y para la segunda pregunta, soy al principio aquí, tengo que acostumbrarme con el equipo, con los jugadores, con todo, con el fútbol, y si el entrenador me quiere de suplente a entrar 15 minutos, 2 minutos o 3 minutos, tengo que entrar con todo el alma y a seguir así. Si el entrenador me quiere como titular, yo tengo que jugar de titular y aprovechar del momento.
Hola, Gabriel, buenos días. Un par de cuestiones. La primera, sobre tu adaptación. ¿En qué punto crees que estás y si te encuentras cómodo, si te sientes bien y cuánto te falta para llegar a tu mejor momento?
Bueno, me encuentro muy bien, los compañeros son muy buenos, te ayuda mucho para integrarte en el equipo. No creo que es un punto en cual tengo que llegar yo para ser el mejor Gabriel. Creo que importante es que el equipo se está bien. El equipo es en un momento, ahora decimos mal porque hemos perdido, pero como jugamos y como peleamos todos los partidos, somos bien físicamente, bien tácticamente, solo que en estos dos partidos me hace falta un poquito de suerte.
Y la segunda pregunta, de cara al partido del sábado, teniendo en cuenta que venís de dos derrotas, que luego habrá un parón y que el próximo rival después del parón será el Atlético de Madrid, ¿qué importancia le dais al partido frente al Elche?
Todos los partidos son muy importantes. Elche, un partido dificilísimo, un partido muy difícil, porque Elche viene después de una victoria fuera de casa, viene con mucho ánimo. Nosotros venimos después de dos partidos y tenemos que ganar otra vez la confianza, y después será el parón para selección y tenemos tiempo para pensar al Atlético.
Decía el otro día Coloto que ahora el Español, los rivales vienen a esperarlo atrás,
y no salen a buscarlo tan arriba, quizás porque os conocen cada vez más, ven la intensidad con la que jugáis, vuestra manera de jugar. ¿Hay que buscar alternativas o el camino ha de seguir siendo el mismo pese a lo que hagan los rivales?
Bueno, cuando llegas en este nivel, todos los rivales te están estudiando cada partido, ¿no? Ellos han visto que nosotros jugamos un poquito atrás y esperamos que el rival falla y nosotros metemos el gol, y desde aquí se abre el juego, pero que no hemos jugado solo así. Hemos variado los juegos, hemos jugado algunos partidos a presionar, algunos partidos a esperar, y por eso hemos ganado. En estos partidos el Getafe ha estado muy atrás, me ha esperado mucho. Hemos jugado un partido bueno los dos y quien marca primero gana seguro.
Nivel.
De todas maneras, también es un poco teniendo en cuenta que es un año importante para ti, un mundial, una selección. ¿Esperabas a estas jugar un poco más?
No es que me esperaba un poquito más. Tengo que pensar que he llegado aquí en las últimas horas de los fichajes y que sonó al principio. Tengo solo 3 semanas en el equipo y para un entrenador, para conocer un jugador, le hace falta un poquito de tiempo. Pero no es un año dificilísimo, es un año en el cual yo tengo que aprovechar de ese momento. Juego en un gran equipo, en español, una equipa con historia. Tengo la oportunidad de ir al Mundial con selección rumana y por eso es un año especial, pero que no es un año dificilísimo. Es un año además especial y ojalá que será un buen año con una llegada en Europa con el español y una calificación en el Mundial con selección rumana.
El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú locos a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Can Palou. Can Palou, calle Montesa 15 en Esplugas. Siempre con el español. DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet d'un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut i alegria.
20 minutos para las 8 de la tarde, como les decíamos antes de escuchar a Gaby Torje y después de la introducción que hemos realizado. Hoy, como cada miércoles, les vamos a dejar con la repetición del capítulo correspondiente a la temporada que corresponda también a cada partido. Recuerden que el otro día en el partido frente al Getafe escuchamos el segundo y último capítulo de la temporada 95-96, que fue el año último de Camacho, el año que nos clasificamos para la UEFA, que quedamos cuartos y que posiblemente fue el año más importante de los últimos tiempos a nivel deportivo por el juego, por el empaque del equipo, también marcado, como saben ustedes, por el fallecimiento de Fernando Lara en verano, cuando el equipo estaba haciendo la presentación. Hoy vamos a repetir ese segundo capítulo, como hacemos los miércoles, y ya saben que el próximo sábado abriremos una nueva etapa, que es la temporada 96-97, el año que tuvimos 3 entrenadores, el año que debutó Tamudo y el año que Daniel Sánchez Llibre se convierte en presidente del Español y que decimos definitivamente adiós a Sarriá. Ahora, lo dicho, le dejamos con el segundo capítulo de la temporada 95-96. Comenzamos el segundo y último capítulo de la temporada 95-96, la temporada marcada desgraciadamente por el fallecimiento de Fernando Lara, y también una temporada a nivel deportivo excepcional. Esa cuarta posición, recordemos que el equipo ocupó plaza en aquel momento UEFA, 74 puntos, que no está nada mal, y estuvo luchando hasta el final por meterse entre los dos primeros. La desgracia fue que tanto Atlético de Madrid como Valencia y Barcelona al final nos superaron, pero creo que posiblemente haya sido una de las mejores temporadas de la historia del Español, una temporada estrella. En el primer capítulo escuchábamos una glosa de José Luis Perelló sobre Fernando Lara, también una entrevista con Branko Obrenović, uno de los jugadores más importantes de la temporada. Pero en este segundo capítulo y último también vamos a poder escuchar a uno de los futbolistas que marcaron una etapa en el Español. Estuvo un año, marcó 13 goles, jugó 41 partidos y posiblemente fue de los jugadores estrella de la 95-96, el vasco Ismael Urzaiz. Pausa y escuchamos a Ismael Urzaiz.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Pues bueno, los mejores, ¿no? Porque ten en cuenta, ya lo has dicho bien, que llevaba bastantes años y pues bueno, pues sin encontrar un sitio en el que poder desarrollarme. Y bueno, lo que es la llegada, pues fue para mí esperanzadora, porque era un equipo que ya había rozado en primera división en Europa, sabía que iba a tener muy complicado para jugar, pero bueno, confiaba en mí y luego, bueno, pues pude hacer una gran temporada, ¿no?
También comentaba Branko en la entrevista que escuchamos en el primer capítulo de este especial, que para él fue su mejor temporada de toda la vida. Yo no sé si para ti fue esta una de las mejores o la mejor, pero la temporada que demostró que era jugador de primera y que a partir de ahí pues bueno, pues llegaste al Athletic Club de Bilbao y a ser internacional.
Sí, hombre, yo sinceramente en cuanto a nivel futbolístico estuvo si no la mejor, de las mejores, está claro, porque aparte de, bueno, pues de no tenía la experiencia de haber ya pues hecho buenas temporadas en primera división, pero sí la ilusión, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, pues para mí un motor que bueno, que me duró todo el año y, bueno, y mi nivel yo creo que estuvo a gran altura. Hay muchas anécdotas, ¿no? Pues tengo amigos para toda la vida, Alex Fernández, Raúl. En lo futbolístico, me acuerdo de un día, me acuerdo de dos, ¿no? De sobre todo los partidos contra el Real Madrid, en el que el Real Madrid, pues creo que nos tocó en Copa y fue impotente de les ganamos merecidamente. Yo creo que en tres, en otro nos ganaron, pero ya la eliminatoria teníamos resuelta para en la Copa del Rey. Y lo que significaba eso, ¿no? Que un equipo como el Español tenía más nivel ese año en lo competitivo, porque en lo futbolístico seguramente por plantilla pues el Madrid pues siempre tiene mejores plantillas que nosotros. Eso ahora decirlo sería imposible, ¿no? Otra anécdota también, pues es un partido contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo Vallecano porque fue pues mi primer hat-trick en primera, pues creo que íbamos perdiendo, ya estábamos en la recta final de la temporada jugándonos la clasificación para Europa. Fue un poco ahí, ¿no? El punto de inflexión, ¿no? En el que viene
ese partido, perdona.
Quizás en lo mental dije, bueno, pues voy a darlo todo para que este equipo vaya a Europa, como hicieron, por supuesto, todos mis compañeros, pero cuando eso lo piensas y lo haces, yo creo que es algo que queda grabado. Aquel día, pues para mí fue muy importante en lo futbolístico y sobre todo en lo personal, ¿no? En reafirmarme.
Isma, ¿este partido fue el de los abdominales?
Bueno,
sí, no, la de la foto.
Han estado ahí, ahora por desgracia no. Pero bueno, sí, en aquella te digo que aquel año, pues bueno, pues estaba pues concienciado, esplendoroso y bueno, y obviamente buena forma.
Todos coinciden, todos sus compañeros, Ismael, del papel de Camacho en no solo en esa temporada, sino en ese ciclo que tuvo el técnico de Cieza. Primero subir al equipo de segunda a primera, el año anterior estar a punto de ir a Europa por un gol, simplemente, por diferencia de goles, y el último año que estuvo él, que fue el año de clasificarnos para la Copa de la UEFA. ¿Tan importante fue la figura de Camacho?
Sí, desde luego, él fue pues un poco el que con su mentalidad trató de decirnos a todos que cuando se estaba en el campo se aspiraba a lo máximo, a ganar a cualquiera y que podíamos jugar de tú a tú a cualquier equipo, y eso lo dejamos demostrado. Yo creo que es aquel equipo, no sé, yo siempre he dicho, ¿no?, que con un poco más de banquillo, de jugadores de refresco, pues perfectamente podría haber luchado por ganar la liga, porque la ganó el Atlético, nosotros creo que quedamos cuarto, pero ya en los últimos dos o tres partidos nos desfondamos un poco, ya nos dejamos llevar al tener la clasificación para la UEFA. Y ahora mismo, si bueno, está claro, hubiéramos conseguido entrar en Champions, y ya te digo que si hubiéramos tenido un poco eso, hasta podíamos haber luchado por eso. Y eso, obviamente, fue gracias pues al esfuerzo, al empuje de todos, pero a la mentalidad de Camacho. En ese aspecto yo creo que él nos hizo mejorar a nivel individual y eso redundó en el colectivo, ¿no?
Vamos a escuchar a otro de los protagonistas de aquella temporada. En el primer capítulo lo hacíamos en un pequeño making of de Álex Fernández, que no tenía en mente de qué temporada le estábamos hablando cuando hablamos con él, cuando le entrevistamos para que nos explicara sus sensaciones, sus vivencias en la 95-96. Pero hay una de las cosas que a mí me gustaría destacar mucho de Álex Fernández, que es su compromiso con el club y también con las personas. Para escuchar antes a Álex, nos tenemos que pasar por Carretillas TR.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Bueno, ya te digo, a nivel personal, así como la segunda etapa que hablábamos antes, te cuentas otra situación muy diferente. Claro, un equipo de fútbol, un vestuario, un montón de chavales, jóvenes y no tan jóvenes, y luego un grupo de trabajadores, gente que trabaja para el club. Ya te digo, lo que me encontré en aquel año, en general, el ambiente es que era fantástico, ¿no? Todo iba rodado, el equipo, bueno, aparte deportivamente jugábamos muy bien. Bueno, era un ambiente ideal, ¿no?, para un futbolista, y los recuerdos básicamente son esos, ¿no?
Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser futbolista, Álex?
Sin duda. Yo, la gente que no me conoce mucho, y dices, bueno, es que a lo mejor, al tener otro tipo de inquietudes y tener siempre claro que el fútbol no es toda la vida, yo siempre he dicho que yo nací para ser futbolista. Desde pequeño era la única cosa que tenía en la cabeza y luché por eso, ¿no? Otra cosa no quiere decir que siempre he tenido otras inquietudes, y el hecho de ser futbolista no ha hecho que tuviera siempre los pies en el suelo y me preocuparan y me ocuparan de otras cosas, ¿no?
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiol en el seu 20è aniversari.
Coro! Gol!
Carretilles TR. Tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretilles TR. Grans productes. Millor servei.
Vamos a seguir durante unos minutos con la parte humana de esta temporada 95-96. Lo hicimos en el primer capítulo con la glosa de José Luis Perelló sobre Fernando Lara, pero a mí, a nivel personal, permítame también una licencia, porque le pedí a Daniel Sánchez Llibre que nos hablara también de su padre, coincidiendo con que por primera vez Conservas Dani como empresa ponía el nombre del sponsor en la camiseta del Real Club Deportivo Español. De eso ya nos habló en el primer capítulo, pero repito, le pedí al máximo accionista que me hiciera una pequeña glosa de una persona a la cual yo también le tenía mucho cariño, que fue su padre.
Mi padre era un hombre que por cosas de la vida, es un hombre que estuvo en la guerra del año 36, es un hombre que por las circunstancias a mí no me pudo hacer socio cuando yo nací. Tú sabes que hay muchos jóvenes hoy que cuando nacen, pues los padres, porque pueden, pues ya los hacen socios del Español. Mi padre, en mi casa, quiero decir que no faltaba nada, pero no sobraba nada. Entonces, mi padre era un viajante de comercio, que se iba de casa el lunes, pues hasta el sábado con el tren y con la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando pude, me hice socio. Y claro, para mi padre, este mundo del fútbol era una cosa que no estaba en él, porque su vida pues fue dedicada al trabajo y al comercio. Y es cierto que hasta que yo entré como consejero del Español en el año 93, él jamás había pisado un campo de fútbol, salvo el campo de fútbol de aquí de Vilassar, que es donde íbamos todos cada fin de semana. Para él fue un orgullo que su nombre, porque también se llamaba Dani, que su nombre pudiera lucir pues el Español. Recuerdo perfectamente, como si fuera ahora, el discurso que hizo delante de la prensa y delante de Perelló Pizzi, y fue una cosa muy emotiva. El hombre fue claro, dijo: yo no soy un hombre público, no soy un hombre que sea hacer un gran discurso, pero el sentimiento que llevaba dentro aquel día, pues se lo solucionó todo. Fue un acto pequeño, pero muy emotivo.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
La firma de este segundo capítulo de la temporada 95-96 nos la trae nuestro compañero del diario Sport, Juan Carlos Gracia, un periodista que lleva muchísimos años haciendo Español y, por lo tanto, además vivió en primera persona toda aquella historia, toda esa bonita vida que tuvo el Real Club Deportivo Español a nivel deportivo en esta temporada. Creo que es una de las personas que además más conoce la historia del Español, y me apetecía que Juan Carlos pudiera explicarnos las sensaciones y los pensamientos de una temporada histórica para nuestro club.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa Golf. El sueño existe.
Es que fue una temporada, por un lado, muy dura, ¿vale? Por el fallecimiento de Fernando Lara, que era una figura, ya no diría emergente, sino una figura del club, que era un poco la esperanza que tenía mucha gente del Español, o el Español en sí, ¿no? Era quizás la primera vez que un gran empresario catalano español daba la cara por el equipo y se implicaba de la forma en que lo hizo con el club, ¿no? Su muerte fue durísima. Yo recuerdo que estaba entonces de vacaciones en Mallorca y te cuesta reaccionar. Luego la temporada fue muy emotiva, porque en la mayoría de las veces, si recordamos todos los jugadores con los cuales tenían muy buena relación, le dedicaban los goles, y fue una temporada, perdonad por la calificación, para mí brutal, a nivel deportivo. Era un equipo, muy buen equipo, un magnífico equipo. Oye, que fue cuarto, ¿no? Que hoy parece una tontería, pero cuarto hoy es Champions, ¿no? Tremendo, a mí me parece una temporada de las mejores que tengo en la retina en la historia del Español que yo he vivido, ¿no?
a mí me marcó mucho el equipo de la UEFA del Leverkusen, pero ese equipo es que jugaba muy bien a fútbol, ¿eh? No nos olvidemos. Pero a mí, si queréis que os diga la verdad, el jugador que más me sorprendía, y reconozco que habían jugadores brutales como Urzaiz en esa temporada, ¿no? En la temporada anterior, Rabu, que nos olvidamos, pero que vino aquí y no rindió como se esperaba, pero fue una revolución social su llegada, ¿no? A mí el jugador que más me sorprendió, porque me daba la sensación como que tuviese una varita mágica que sabía dónde iba a ir el balón, fue Brenovic. Si queréis os explico una anécdota que recuerdo de cuando lo trae, del intermediario que lo trae o de la gente que lo trae, era Santos Márquez, o uno de los que están en la operación, ¿no? Y recuerdo que un compañero del Sport, así internacional, me dice, el español no ha podido fichar esto, si es buenísimo este jugador, ¿no? Y yo le, pues en la presentación de Branco o unos días después, a Santos Márquez le digo, oye, este chico, y me explica una anécdota que yo dije, va, me la estaba metiendo doblada, y perdón por la expresión, vuelvo a decir, ¿eh? Y es que me decía, está en un equipo donde estaban, pues bueno, un jugador como Savicevic, que fue luego al Milan, Djokanovic, que estuvo en el Oviedo, y Mijatovic. Dice, eran los cuatro grandes. Dice, hay tres que han salido y a este lo retenían. Claro, yo le decía, ah, pero este no es Mijatovic. Digo, a ver si aquí hemos fichado a Mijatovic, que estamos todos locos. Y me dice, no, dice, pero era el jugador importante que tenían para dar equilibrio al equipo y que el equipo no se les viniese abajo. Y efectivamente, Brenovic era, perdonad, el ejemplo, lo ponías en el equipo del Sport de fútbol y lo hacía competitivo. Era un jugador que daba equilibrio a unos niños. O sea, es que era tremendo. A mí me pareció un jugador, técnicamente no era perfecto y tal, pero dame el Brenovic en un equipo de fútbol. Era el jefe de ese equipo, para mí en el campo, ¿eh? No era el que lucía, pero era el que te daba esa tranquilidad que pocos futbolistas dan en un equipo de fútbol. A mí Brenovic, la importancia que ha tenido en el equipo, tremenda. Hay muy buenos jugadores, hostia, Benítez, Lardín, Urzaiz. Recordemos cuando lo fichan, que el presidente entonces no lo quiere presentar porque viene de segunda división. Pochettino, pocos centrales han habido Pochettino. Era un equipo muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa Golf. El sueño existe.
Para acabar con los documentos de esta temporada 95-96, en este último capítulo, teníamos que hacerlo también con una sonrisa. Como siempre lo acabamos, con la sonrisa de Danone, porque ya saben que Danone alimenta sonrisas. Y lo vamos a hacer con Javi García, uno de los futbolistas que posiblemente jugó menos minutos en esa primera temporada que él estuvo en el Español, pero que nos cuenta una historia muy interesante y además muy vinculada al corazón blanquiazul.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Lo que sí que me gustaría recalcar es una cosa que yo había estado muchos años en, como se dice, en Can Barça, en el otro lado.
En el lado oscuro.
Sí, en el lado raro. Y lo puedo asegurar y con la mano en el corazón que desde mi primer año en el Español lo siento, pero lo tengo que decir porque es un sentimiento y del día hasta el día de hoy mi corazón es perico. Siempre me acuerdo y siempre quiero darle las gracias a la gente que me llevó allí por poder conocer esa casa. No lo voy a olvidar nunca, porque mis mejores recuerdos son vestidos de blanco y azul, y poca cosa más, ¿no? Lo único que puedo decir es que gracias, Español. Ojalá tuvieran toda la suerte del mundo y nos pudieran dar o nos pudieran dejar estar en el sitio que nos merecemos, y es una pena que no pueda ser, pero bueno, hay circunstancias, ¿no?, que todos sabemos. que es muy difícil un segundo equipo en la capital. Pero los que somos pericos, con dos huevos, y la verdad que muy de haber estado allí, muy orgulloso.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark as the flashes.
Ponemos el punto y final a esta temporada 95-96 en este segundo capítulo. Han pasado muchísimos protagonistas en este año donde creo que el Real Club Deportivo Español posiblemente a nivel personal demostrara que deportivamente fue el mejor equipo, por mucho que no ganamos la liga, pero que las cosas son como son y a veces por mucho que intentemos luchar, pero intentamos hasta el final para ser campeones, el Atlético de Madrid consiguió el doblete. Nosotros ocupamos la cuarta plaza y a partir de ahí fuimos a la UEFA, una UEFA que nos duró muy, muy poquito. Pero eso será historia de la cuarta temporada en este repaso de los 20 años de Tiempo de Español, temporada 96-97. La viviremos como siempre también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero recuerden dos pinceladas de esta temporada. La última, que el Real Club Deportivo Español jugó en Sarriá, que deportivamente fue muy, muy negativa. Empezó Carcelén, le sustituyó Vicente Miera y acabó la temporada Paco Flores. Lo dejamos aquí. El día del Elche viviremos ya ese primer capítulo de la 96-97. Ocho y casi cuatro minutos, repito, será el próximo sábado cuando escuchemos el primer capítulo de la 96-97 y no se pierdan algún protagonista que alguno piensa que no va a escuchar. Pues lo va a escuchar, lo va a escuchar. Ahora nos vamos con Ilumax, ya saben, y llevo varios días diciéndoles que el recibo de la luz ha subido la factura de la luz un 3,1%. Y una de las maneras para abaratar esa subida de la luz, ese coste, lo puedes conseguir a través de Ilumax, llamando al 93-127-5634, 93-127-5634. Si quieres ahorrar esa factura de la luz, ese 70% más o menos que te puedes ahorrar con Ilumax, pues ya lo sabes, consulta www.ilumax.es. Si tienes un comercio, una industria, un parking, eres un particular o tienes una comunidad de vecinos, ya lo sabes, y recomiéndalo. Siempre es una buena recomendación consultar con Ilumax. 93-127-5634 te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos ahora que ha subido el recibo de la luz, que va a subir a partir de octubre un 3,1%. Ilumax, 93-127-5634. Además, recuerda que Ilumax ayuda a proteger el medio ambiente. Ilumax, y ahorra dinero en el recibo de la luz. Las 8 y 5 minutos, como les decíamos ayer y también al principio del programa, hoy vamos a hablar de uno de los libros, yo creo que más representativos en la última etapa del españolismo, como es Y nos dieron por muerto. Yo no sé si a mí me dieron por muerto, no, hace mucho tiempo. Y a Jorge Larena no lo sé. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te dieron por muerto a ti o no?
Yo creo que nos dieron por muertos a todos. Como colectivo.
Bueno, el inicio del libro. ¿Qué época es?
El inicio del libro es justamente en la mitad de la última temporada en Sarriá.
Es decir, estamos en el 20 aniversario de Tiempo de Español, de las retransmisiones, sí. Y hemos escuchado el penúltimo año de Sarriá con de Camacho. Sarriá.
Y este empieza en la segunda vuelta de la última temporada.
Una vuelta muy buena, no tan buena como la primera, pero que el equipo se mete en...
No.
En Europa, claro.
No. La última es...
La última estaría, es decir, la que empieza el sábado para nosotros.
Exactamente.
Con Carcelén, Miera y Paco Flores.
Eso es.
¿Y por qué ese título?
Y nos dieron por muertos. Porque realmente hubo un momento en el que parecía que el Español corría peligro real de desaparecer.
Pero nos dieron por muertos los otros.
Y también había...
¿Crees que nosotros también nos dimos por muertos alguna vez?
Había una cierta corriente interna que no daba un duro por el futuro.
Futuro que, afortunadamente, al cabo de 12 años vimos la luz.
Sí, no, la verdad es que la vimos enseguida, porque Montjuïc ha resultado ser un lugar donde hemos tenido muchos éxitos que no conocíamos la mayor parte de los españoles.
Yo te he hecho un pequeño atraco antes de empezar aquí, que ha sido que me hicieras un resumen, una valoración para el especial del sábado, y has dado dos nombres como figuras claves de Montjuïc y de todo, no solo en el tema deportivo, sino en el tema institucional y toda esa etapa tan difícil que fue Montjuïc, aunque tuvimos dos Copas del Rey, una final de la Copa de la UEFA, que vivimos con Valverde algo espléndido, que fueron Daniel Sánchez Llibre y Raúl Tamudo.
Sí.
Dos personas antagónicas.
Bueno, antagónicas, pero cada una estaba en su lugar y cada uno hizo su parte. Para mí son dos personas, las personas clave. Uno porque era el presidente y como tal tomaba las decisiones. Se equivocaría, afectaría, cada uno tiene su opinión al respecto, pero fue el presidente de Montjuïc y fue el presidente de las copas, fue el presidente de las salvaciones milagrosas, fue el presidente de todo eso que hemos vivido. Y luego en el campo estaba Raúl Tamudo, que era el referente deportivo del españolismo y era el hombre en el que siempre confiábamos que iba a acabar sacándonos las castañas del fuego en el campo.
Jorge, ¿por qué decides empezar en esa época y no en otra?
La idea es hacer la crónica del Español en Montjuïc. Y de hecho se llamaba Crónica del Exilio.
Ese era un poco de tu titular, de tu primer título del libro.
Ese es el título del archivo con los archivos con los que yo trabajo, Crónica del Exilio. Entonces empecé con la hemeroteca, empecé a trabajar con los periódicos deportivos de Barcelona exclusivamente. No me llevaba mucho tiempo ver lo del Español, me llevaba más tiempo encontrar las páginas,
Había que decirlo. Empezaba por detrás siempre, ¿no?
Sí, empezaba ya... Al final se desarrolla un instinto que ya te lleva directamente a la página.
Yo creo que
Español.
Todos los periódicos empezamos los periódicos por detrás.
Sí, básicamente.
Yo incluso hasta los de Información Nacional. Bueno, Información General empiezo por detrás también. Detrás, no por encontrar al Español, sino ya es una manía.
Sí, ya es la costumbre. Cuando fui recopilando datos en la hemeroteca, entonces decidí empezar 6 meses antes de que nos fuéramos de Sarriá para darle una entrada a los acontecimientos que vienen luego. Entonces, una vez tuve los datos, empecé a trabajar con ellos y me di cuenta de que el tema no funcionaba como crónica. Y fue el momento que decidí dramatizar la historia y coger unos cuantos personajes, que son gente españolistas que yo conozco, que he tratado, alguno de ellos ya no está entre nosotros, y hacer que esos datos, que están en el libro, porque los datos siguen estando, los vivan esos protagonistas. Al vivirlos puedes recuperar las emociones que guardan los datos, porque al final el gol en sí mismo no es nada. Lo que da valor al gol de Martín Pos en la semifinal contra el Real Madrid es lo que nos hizo sentir. Es como lloraba atrás de mí un hombre de 70 años viendo que por fin íbamos a jugar una final de Copa. Eso es lo que trato de dar con este libro, emociones. Trato de que los españolistas vivan, los que lo vivieron con una edad para recordar, lo revivan, y los más jóvenes que comprendan muchas cosas que han pasado y también revivan esas emociones. Y esa es la idea.
Que yo creo que el españolismo es emoción.
Sí, claro.
Y sentimiento, es decir, no se puede vivir de otra manera.
Es que no hay más, porque es... A ver, como gratificación, recibes pocas. Pero cada emoción que vives es muy intensa.
Es como un título.
Es muy intenso, exactamente. Es que es muy intenso todo. También por eso a veces somos muy desmesurados en las críticas, muy desmesurados en casi todo.
Pasamos del cielo al infierno,
claro,
del cero al infinito.
Pero es que la intensidad del sentimiento es eso. Lo que resulta de ahí es mucha intensidad, para bien y para mal.
Me comentabas que querías leer un párrafo también del libro.
Sí, es que no lo había hecho y tenía intención de hacerlo siempre, pero nunca lo hago.
Bueno, pues como me lo has dicho antes, yo te lo pregunto para que no se nos olvide. Aquí también un saludo a tu padre.
Bueno, a mi padre y hoy también a mi madre, que seguramente está allí. Normalmente mi padre tiene los auriculares puestos para escucharte y hoy creo que estará mi madre también junto al altavoz. Un saludo y dos besos, uno para cada uno.
Pues ya está.
Quiero leer un trocito. Primero, en este trocito que he escogido sales tú, pero...
Pero no lo has hecho porque estoy yo, porque si no van a pensar que estamos con chambaos y todo ya, porque claro, ya solo falta esto.
Solo es para que se vea el tono del libro. Voy a leer muy poquito, pero es para que se vea el tono del libro. Los personajes están viviendo su vida y viviendo el español. Silvia seguía enfrascada con los preparativos de la boda. Se casarían el domingo 27 de junio y ya habían tenido bronca con una parte de la familia porque la ceremonia iba a coincidir con el Aplec de Peñas que iba a celebrarse en el Prat de Llobregat. Apenas quedaban 15 días y en ese momento tenía la sensación de que todo iba a salir mal. Mientras José Juan, por su parte, se mostraba mucho más tranquilo. Voy a poner al Aldearo a ver qué hay de todo este asunto de Capdevila. Deja al Aldearo y estate por la faena. ¿Es que no ves cómo están las cosas? Así es el libro. Te estoy diciendo que la Aplec de Peñas es en tal fecha, en tal
¿sabes
sitio?
Que ese Aplec lo presenté yo en el Prat?
No lo sé, si igual
sí,
sale
sí,
por
sí. No lo sé, pero sé. Pues el único Aplec que llegó a presentar, pues gracias no al que en aquel momento era presidente de la Federación del presidente de la Peña del Prat, que era Maxi Maroca.
Ajá, pues mira, no lo sabía.
Sí, pues sí, yo creo que sí que fue ese, el del Prat.
Sí, fue el del Prat. Entonces, te das cuenta, los datos están, el Aplec está al día.
Eso es del año 2000.
Sí, se ha enfrentado el sitio,
porque
pero...
en esa play estuve sentado al lado de Paco Flores.
Anda.
La historia de la vida, ¿eh?
¿Cómo es la vida?
Sí. Y luego también hay un... Querías comentar o leer también una crítica de un seguidor del Celta que ha leído el libro.
Sí, a ver, yo tengo publicadas ya dos novelas, un libro de poemas. Entonces hay lectores que han leído mis novelas y bastantes lectores se han interesado por este libro. Lectores que no son del español. Aunque este libro está escrito para españolistas. Está escrito desde un españolista para los españolistas. Y esa es la perspectiva. Pero algunas personas que no son del español, pero que han leído mis libros anteriores, se han mostrado interesados. Y Eugenio es uno de ellos. Y ayer, justamente ayer, me mandó un mail. Y me dijo: acabo de finalizar la lectura y la verdad es que estoy sorprendido. Me explico. A partir de la mitad del libro cada vez me he enganchado más. Y a pesar de ser del Celta, o precisamente por eso, la parte final, con la semifinal y la final de la Copa me ha emocionado. Y me ha traído muchos recuerdos de las dos finales que nosotros no pudimos ganar. Enhorabuena, Jorge. Si a mí me ha llegado, creo que a los pericos les tiene que poner los pelos de punta. Y esa es la idea, que los pericos revivan esas emociones. Y ese es el leitmotiv de este libro.
Bueno, rectificaré de saber, el APEC del 2000 fue en Tarrasa. No sé qué año fue este del Prat. Te digo porque el APEC de Tarrasa sí que me acuerdo porque hubo una...
El de Tarrasa fue el de la Copa.
El de la Copa,
y
claro.
Y tú fuiste corriendo desde Barcelona.
Exacto. Entonces, por eso no es el APEC del Prat, que el del Prat creo que es o el anterior... o el posterior, ahora no lo recuerdo. Pero sí que es verdad, hicimos una promesa, una de las promesas, de ir de Barcelona a Tarrasa desde el velódromo. Fueron 33 kilómetros.
Está aquí.
Han habido otras promesas también, ¿eh?
Sí.
¿Qué promesarías tú para que no nos dieran por muertos?
Yo es que no soy de hacer promesas.
No. Promesas de... Bueno,
no,
cada uno.
Es que
ha
no.
hecho una buena promesa escribir un libro, ¿eh? Que en el fondo es duro también.
Te digo una cosa, este libro es un libro de amor. Yo he escrito este libro por amor al español. Y yo en el español, cuando digo español, yo no hablo del club, de los profesionales, tal. Sí, están incluidos, pero yo hablo sobre todo de los pericos, de la gente que sufre cada día, que da la cara cada día, que va todos los lunes al curro o al colegio, dispuesto a partirse la cara, no literalmente, pero casi. Y este es un libro escrito para ellos, para que disfruten.
Todo lo que se hace por el español se hace por amor.
Siempre. Porque yo cuando escribo una novela puedo tener más éxito o menos éxito, pero tengo un mercado muy amplio. Este libro yo sé que tiene un mercado muy limitado. Sé que no va a vender 100.000 ejemplares, por muy bueno que sea. por muy bien que lo trabajemos, por mucho marketing que haya, sé que es muy limitado, sé que nunca voy a obtener un rendimiento de él. Lo hago por puro amor, por los españoles, que para mí son los héroes.
Yo tengo 34 oyentes solo.
Bueno, sí, eso lo sabemos, pero hay uno que soy yo que fluctúa.
Ah, fluctúa, bueno, entonces, pero dice que hay 34 oyentes, por lo menos tú tendrás 34 lectores y yo 34 oyentes, ¿no? Claro. Falta un poquito más de lectores, porque tú...
Espero.
No, tienes el espectro más grande en ese sentido y no estás estigmatizado por nada, entonces.
De momento. Si sigo hablando, todo caerá.
Todo es posible, ¿no? Pero yo creo que vale la pena el hacer estas cosas por el español.
Sí,
luego vale digas, ¿qué he hecho?
Vale la pena de verdad, porque... Y yo tengo la convicción de que tenemos que cuidarnos más entre nosotros. Aprender a respetar que dentro del españolismo hay muchas sensibilidades, que cada cual tiene derecho a tener su opinión al respecto de cualquier cosa y que no hay que andar siempre estigmatizando al otro porque piensa otra cosa. Tenemos que hablar más de las cosas que tenemos dentro, de las que nos separan y de las que nos unen. Tenemos que hablar más, con más franqueza, resolver y encontrar los puntos de encuentro y sobre todo cuidarnos, porque cuando yo voy por una carretera y veo, por una carretera de Soria, como me ha pasado, y veo que por un camino allá abajo va una familia vestida con chándal del español, he dado la vuelta con el coche para ir a hablar con ellos. Y no les he preguntado si llevan una bandera, si llevan otra bandera, si escuchan a uno, si hablan del otro. No, he ido a verlos porque eran pericos y estaban allí en la mitad del mundo.
Pero tú estás hablando de una carretera de Soria, pero sí. Tú vas por Barcelona o por tu barrio y ves a un perico o un coche que lleva... el símbolo,
claro.
Y tú le pitas,
sí,
y le saludas.
Claro,
esto
claro.
Nadie lo hace de ningún otro equipo,
claro,
nadie.
Es una de las cosas maravillosas de ese perico.
Claro.
Y luego nos vamos a pelear porque él opina que Aguirre y yo opino que Pochettino. Nos vamos a pelear por eso cuando nos alegramos tanto de encontrarnos.
Es verdad.
No tiene sentido.
Esta es la realidad.
Claro.
Si nos alegramos en el barrio, imagínate tú, en una carretera de Soria,
sí.
A saber...
Pero
que...
eso me ha pasado a mí.
Sí, me lo creo.
¿Y sabes?
Yo me encontré a mí, yo estaba en la Alhambra... Y estaba viendo el Patio de los Leones y me vinieron a saludar.
Claro. Es maravilloso.
Y yo no era de que no llevaban nada del español.
Te reconocieron.
Ya. Pero eso, no, yo veo, o es al revés, claro, yo no sé si la persona que está al lado mío es del español, si no la conozco, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Si yo veo a alguien con la camiseta del español o algo del español, yo le saludo.
Y yo.
Le saludo.
Le saludo, y yo.
Y repito que eso no pasa
y
en ningún otro equipo.
Probablemente acabaremos hablando.
Claro, seguro.
Eso me pasa constantemente cuando veo a alguien del español. Pero es que lo mejor de aquella movida, que fue en Berlanga de Duero, lo mejor de toda aquella movida es que se abalanzaron sobre mí y me preguntaron, ¿hemos vendido a Luis García? Y yo dije, no sé, llevo 15 días en el pueblo. Pero fue maravilloso porque estaban súper estresados por saber si habíamos vendido a Luis García.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a tomar una calada sana, porque hay que dejar de fumar, o fumar menos, ya lo sabes. Y la mejor manera de hacerlo es con Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia, cigarros electrónicos de última generación. Calada Sana tiene además diferentes sabores de tabaco y de marcas, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa, el famoso sabor egipcio que nuestro compañero Héctor García también lo ha probado. Calada Sana, cigarros electrónicos sin humo, ceniza, animal olor, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Ya sabes que eres socio, simpatizante del español, oyente tiempo de español. Vas a Calada Sana, dices que lo eres, te identificas y te dejarán probar pues uno de estos sabores y por supuesto que te darán un descuento especial en Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación para fumar menos. Date ese momento de placer en Calada Sana, cigarros electrónicos sin humo, ceniza, animal olor, en la calle Lepanto, esquina Valencia. Ya lo sabes. Cuando escribas el próximo, porque es una trilogía esto, ¿no?
Sí, todo Monjuí. Es todo el tiempo de Monjuí.
¿Todo el tiempo?
Sí, señor.
Cuando nos vamos a Cornellá, acaba.
Sí, acaba en la inauguración de Cornellá y a pesar de los trágicos acontecimientos que siguieron, va a acabar ahí. Porque...
¿Lo haces porque crees que tiene que acabar ahí?
Sí, porque estaba planificado que acabara ahí y lo otro ya es otra historia. Y entiendo que tiene que acabar ahí, en la inauguración de Cornellá.
¿No? No, me están diciendo que te acerques más al micro.
Vale.
Claro, si me hablas de así, suena un poquito...
Es lo que tiene la...
No, pero es porque estás tranquilo.
Ah,
Pero yo he leído hoy que está, no sé dónde lo ponías, que estaban nerviosos. Decía, ¿estás nervioso o algo así?
Sí.
¿Por venir aquí?
Sí,
¿por qué?
Estaba nervioso. Pues, hombre, porque no tiene una costumbre. Y luego, yo llevo a lo mejor los 20 años escuchando este programa. ¿Me explico? Es al otro lado. Yo qué sé. A ver, ahora estoy tranquilo, ¿eh?
Por eso, hombre, te he metido antes en un estudio ahí para que grabes una cosa, así ya estaba más tranquilo.
Ahora estoy tranquilo, estoy muy bien, hablamos, tal, pero realmente más que nervioso, inquieto. Estaba inquieto, es real. También mi carácter es de acelerarme un poco.
Tenía que haber venido tu padre antes que tú.
Pobrecito, no sale de casa.
Bueno, pero estaría más tranquilo porque él me conoce más a mí.
Uy, él te conoce muchísimo.
¿Lo ves? Me conoce más que tú.
Conoce el mundo gracias a ti.
Me
dice que son los foros de internet. Y yo digo, papá, ¿qué está pasando? Y dice, no, le han dicho no sé qué de los foros. Y le tengo que explicar, ¿qué es el Twitter? Y le tengo que explicar. Fíjate, ¿eh? Parece...
¿Ha leído el libro él? ¿Lo puede leer?
No, lo puede leer. Sí, Ay, al respecto, ya. Tengo que decir algo sobre...
No, pero, pero quiero decir... ¿Te ha pedido que se lo leas?
Se lo está leyendo mi hermana.
Bueno.
Mi hermana se lo lee a mis padres cada mañana un trocito. Sí, sí.
¿A qué te refieres al tema de la letra?
Es muy pequeña.
¿Jorge?
Este libro tenía que tener 350 páginas, pero por motivos económicos se ha hecho muy pequeño. Y
yo menos mal que llevo lupas, ¿eh?
Algunos lectores se van a quejar con razón, aunque no sea mi responsabilidad.
¿Qué? No, que te acerques al micro, Jorge, que si no, esto nos perdemos ahí.
Perdón.
Bueno, entonces, que haga un esfuerzo.
La letra es pequeña... Es un tema económico. Vender un libro por encima de 20 euros con los tiempos que corren es complicado y...
Mira, acabo de ver una cosa. Mira, marzo del 97, dice... Además, por casualidad, ¿eh? Fíjate la vista que tengo de lejos, dice... Ojalá les metamos 4 como en la copa. ¿Sabes qué he entendido yo? Ojalá entren 4 como en la cope. Porque veas tú lo que veo. Lo que veo de lejos.
Lo mirabas de demasiado lejos.
No, por eso te lo digo yo.
La letra es pequeña, pero no tanto. No, pero... aunque es un tema que no es de autor, que es un tema de editor, realmente yo comprendo el tema económico. Para poder venderlo a un precio que sea
razonable,
¿cuál es, Jorge? 14,95.
¿La presentación oficial cuándo será?
La presentación va a ser en La Manigua, el miércoles, en la Gran Peña Españolista Manigua.
Para
el
que
próximo
vean
miércoles.
Manigua, que no les tengo ninguna manía.
El próximo miércoles.
Fácil no preguntarle nada,
sí, sí,
y
sí,
nadie
sí
sabe nada.
El próximo miércoles a las 20 horas.
Viene.
Sí, el día 9.
¿Día 9
a las 20 horas? En el local social de La Manigua, en Rosellón 501. Y quiero agradecerle a La Manigua la disposición que ha tenido el vicepresidente Llopis, el presidente Bosch, de cedernos el espacio y ofrecerse para cualquier cosa.
¿Puedes hacer
que
ahora los 2 minutos de agradecimiento a todos los que han colaborado, te han ayudado a hacer este libro, que creo que también se lo merecen?
Los 2 minutos de agradecimiento son para la gente del Español, que cada día está ahí, que a veces se nos va la cabeza, a veces decimos cosas del que se sienta al lado nuestro en el estadio, de que este no hace más que quejarse de aquel, el otro, pero que al final, cuando metemos gol, saltamos todos juntos y nos abrazamos. Cuando nos meten gol, ponemos todos la misma cara de póker y tenemos que ir mirando las cosas con una perspectiva más común. Dejarnos de ahondar en las divisiones, abandonar un poquito las filias y las fobias que todos tenemos al respecto del presidente, del entrenador, de los jugadores, de las diversas opciones socioeconómico-políticas, dejar un poquito al margen eso y ver que somos un grupo que necesita estar unido para salir adelante, que no creceremos si no nos ponemos en paz todos y hacemos un proyecto de futuro.
¿Crees en el actual español?
¿Cómo?
Si crees en el actual español.
No queda más remedio que creer en lo que hay, pero creo que no tiene futuro, no solo el español, en general todos los clubes pequeños no tienen futuro, porque el mundo ahora es un gran enfrentamiento megagaláctico entre Madrid y Barcelona y el espacio de los demás está muy reducido.
Pero nosotros no estamos muertos.
No estamos muertos, no. Con un poquito de suerte haremos una gran temporada y estaremos de parranda, pero si no... Estaremos tristes, pero aguantando, y en primera.
Sobreviviendo.
El problema es que cuando uno sobrevive mucho tiempo, acaba necesitando otras cosas. sobrevivir por sobrevivir acaba resultando asfixiante.
Ya, pero si sobrevives feliz...
Sí, hay que intentarlo.
Lo que uno quiere y uno le gusta...
Hay que intentarlo.
Yo me considero un superviviente. No sé, claro, si tú también lo eres.
Sí, todos, pero yo también soy bastante superviviente. Pero sí, bueno, yo entré en crisis mucho antes de la crisis, o sea que he sobrevivido con muy poco durante mucho tiempo y he sido muy feliz.
Tengo que agradecerte que hayas venido aquí, haber hablado estos casi 30 minutos de tu libro, que es un libro para todos los españolistas, un libro hecho con el corazón, para la gente del español que le llega al corazón. Y como decías, el próximo miércoles la presentación en la sede social de la Gran Peña Manigua, Rosellón.
501.
501 a partir de las 8 de la tarde, ¿no?
Exactamente.
¿Alguna cosa más, Jorge?
Nada, mandaré otros dos besos a mis padres y otro a mi hermana. Y a los oyentes decirles que gracias por la atención y hay que seguir. Esto gracias. Merece la pena.
Gracias, Jorge.
A ti.
8:27, una pausa, nos vamos a la Hacienda Gourmet y ponemos el punto y final.
La Federación Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut i alegria, especial si conserva el d'anís.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserva el d'anís.
Y 28, recuerden que desde hace ya unos minutos, a través del 102 de la FM, ustedes pueden escuchar el especial Tiempo de Juego Champions. Haremos como ayer, conectaremos dentro de unos instantes para los que quieran puedan seguir la transmisión de los partidos que hoy juega el Real Madrid y la Real Sociedad. Pero antes nos vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de gustar la gastronomía. En Sarriá está la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, por encima de la Plaza Artós. Y que el jugador gourmet del mes de septiembre ha sido Víctor Sánchez. Por lo tanto, la próxima semana, Ramón, acuérdate, tenemos que entregarle el jugador gourmet a Víctor Sánchez. Tiene un menú diario de 11 euros para comer y el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, donde vas a encontrar, por ejemplo, el steak tartar, ventresca con pimientos, el trinchat, habitas con jamón o las tamburiñas. La Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Este próximo sábado ya buscaremos el jugador gourmet y el momento gourmet del primer partido del mes de octubre, ese partido que se juega, recuerden, a las 4 de la tarde, con la presencia de más de 500 pericos en el Martínez Valero, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español frente al Elche. Allí buscaremos el momento gourmet con la Hacienda Gourmet, restaurante La Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Acabamos, como siempre, con una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Me voy a tomar una estrella. Se me ha acabado. Tanto hablar, al final se me ha acabado la estrella. Bueno, con Estrella Damm, ya saben que mañana volveremos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana tenemos además la tertulia de los senadores.